Hoy continuamos con nuestro tema en la serie Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado ¿Qué ven los niños en sus papás? Y el estudio de hoy veremos cómo Jairo, el principal de la sinagoga, buscó al Señor y lo encontró. Se inclinó y le adoró públicamente. Y también lo que esta niña vio en el Jairo, su papá, a un papá modelo. Y vamos a estar en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos 40 al 56, entre otras escrituras. Ha sido mi privilegio, dice nuestro pastor Skip Sasek, ha sido mi privilegio enseñar, predicar a esta hermosa iglesia la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que es la palabra de Dios, pasar por las enseñanzas de diferentes tipos. Últimamente hemos estado estudiando el libro de Daniel, pero hoy vamos a hacer una pausa para tratar el tema de hoy, que es el Día de los Padres, en este nuestro país, Estados Unidos. Algunos de ustedes se preguntarán por qué me vestí esta mañana con camisa blanca y moño negro. Porque cuando el Día de los Padres se originó al principio de los 1900, la tradición fue de que si los papás estaban vivos, la persona se podía vestir de rojo. Pero si los papás ya habían pasado a la eternidad, había que vestir con camisa blanca y moño negro. Así que para honrar yo a mi propio padre que ya no vive, me he vestido de blanco con moño negro. Así que voy a pedir a todos los que están en aquí del templo, que son padres de familia, se pongan de pie. Pónganse de pie, por favor. No quiero ver que ningún papá esté sentado. Sí, pónganse todos de pie, porque vamos a orar por ustedes antes de comenzar nuestro servicio. Así que, ¿cómo les parecería a los padres de familia quedarse de pie durante todo el servicio? No, nomás estoy comentando para reírnos, pero vamos a orar y luego se van a sentar todos los papás de familia. Padre celestial, te doy gracias por todos estos hombres. Señor, te doy las gracias por esta hermosa influencia en esta congregación y en nuestro pueblo. Nuestro estado es mucho mejor porque estos hombres que han decidido amarte, congregarse en la iglesia como una sola iglesia y traen a sus familias con toda devoción para estar en tu presencia en adoración. Todas las cosas que este día vamos a hablar, yo sé que muchos de los padres de familia ya los están haciendo. Han sido una inspiración para mí. Padre Santo, te pido que bendizcas sus vidas y que sean ánimo los unos para los otros y que todos se animen. Todo esto te lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Comenzaré explicándoles el caso de que un niño dijo a su compañerito, un niño de grado 3 o 4, dijo a su compañerito, el Día de los Padres es algo así como el Día de las Madres. La diferencia es que no se gasta tanto en comprar el regalo para mamá como para la mamá. Esta costumbre de Día de los Padres comenzó en Spokane, Washington, por el año 1908, por una señora llamada Sonora Dulch. Estaba en el servicio del Día de las Madres y ella se le vino a la mente que esta celebración para el Día de las Madres está muy hermosa, pero debía haber una celebración para honrar a los padres. Ella pensó que sería posible porque ella había crecido huérfana de madre y había sido su papá el que la había criado con un padre muy diligente, muy amable. Así que ella comenzó esta idea y se estableció el Día de los Padres por el año 1908. Entonces, les quiero hablar esta mañana a ustedes, padres de familia, primeramente a los jóvenes que están creciendo sus familias, a los papás más ancianos que ya crecieron su familia, pero todavía tienen una responsabilidad con sus nietos. Y también hablo a los papás solter o a los papás, a los hombres solteros que no son papás, que un día vendrán a ser padres para que lleguen a entender la responsabilidad de un padre en su hogar y en su cultura. El padre es una criatura única, pero con todo y esto continúa siendo hombre. He oído de algunas mujeres que vienen a mí y me dicen, yo no entiendo a los hombres. A la vez también he oído de los algunos hombres que vienen y me dicen, yo no puedo entender a las mujeres. Así que la expresión es mutua, es igual de un lado para otro. Señoras, para ayudarles a que entiendan al hombre, les voy a enseñar algunas frases comunes que ustedes habrán oído a través de los años. Frases comunes que encontré en un libro llamado Comentarios de Hombre. Dice, cuando un hombre le dice a su esposa, me tomé mucho tiempo para explicarte, no para estar diciendo, no tengo ni idea de lo que me has dicho. Cuando un hombre dice a su esposa, descansa un poco, has trabajado mucho, en otra palabra está diciendo, yo no puedo oír mi juego deportivo en la radio mientras tú estás corriendo en la aspiradora. Otro papá dice, querida, ¿qué me dijiste? O, dando a entender, ¿qué estás diciendo? Cuando el hombre dice, esto es cosa de caballeros, esto quiere decir, no hay ninguna forma racional en que tú me estés diciendo lo que me estás diciendo, ni siquiera es lógico. Cuando un hombre le dice a su esposa, permíteme ayudarte a preparar la cena, lo que da a entender es por qué no está terminada la cena todavía. Cuando un esposo dice, sí, querida, con todo gusto, querida, esto quiere decir, absolutamente no dice nada, porque es una respuesta normal, sin condición. Sí, sí, querida, como tú digas, querida, sí. Cuando el marido dice a su esposa, tú sabes qué memoria tan mala tengo, esto quiere decir, puede recordar los himnos y cantos de su juventud, el número de teléfono de la primer novia que tuvo, y quizás los números de las placas de todos los vehículos que ha tenido, pero lo que da a entender es, se me olvidó el día de tu cumpleaños. Cuando el marido dice a su esposa, tú trabajas demasiado, lo que quiere decir, no trates de probarte otro vestido, sino que yo me estoy muriendo de hambre y ya vamos tarde. Cuando un marido dice a su esposa, no es lo que quise decir, lo que quiere decir aquel marido es, lo que yo dije se puede interpretar en dos formas, y una de las dos te puede hacer enojar, incómoda, así que dije la otra que oíste. Así que hace 27 años yo vine a ser papá. Hace 3 años vine a ser abuelo. Y una vez más he sido abuelo de una niña histórica porque es la primera niña que ha habido en nuestras generaciones desde que yo recuerdo. Experiencias hermosas. Experiencias de mucha satisfacción. Cuando nació mi hijo, pensé yo, voy a ser papá. Luego me vino a mi mente, pero soy responsable por lo menos 18 años de este niño. Esas dos emociones se reunieron y esa fue una experiencia única y hermosa para mí cuando fui papá. El papá que vamos a ver en las escrituras de hoy, este es un papá modelo. Porque este hombre en la historia que vamos a leer tenía una hija de 12 años que estaba a punto de morir. Por eso es que este padre de familia, como cualquiera de ustedes que ha sido padre de familia y han tenido un niño enfermo, saben que hacen lo imposible para ayudar a su hijo o su hija. Esa es la historia que vamos a ver en Lucas capítulo 8, comenzando el verso 40. Sabemos que es la historia de padre y su hija y su mamá. No sabemos el nombre de la niña, pero sabemos el nombre de del papá. Su nombre es Jairo y la niña era de 12 años, porque dice aquí que él era el principal de una sinagoga. Lo que quiere decir que aquella niña de 12 años ya sabía, reconocía a su padre como un hombre responsable y muy reconocido en aquella comunidad. Por la historia que vamos a ver, esta niña vio en su papá algo más. tres cosas que ella vio en su papá. Vamos a leer el texto de Lucas 8:40 y luego hacemos los comentarios. Dice en el verso 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Estaba en Cafarnaúm, donde se reunía. Verso 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Ahora, en el verso 43 hasta el verso 48, encontramos la historia de esta mujer que interrumpió, esta señora que tenía un derrame de sangre por 12 años, vino e interrumpió y Jesús la sanó. Y la historia de Jairo continúa en el verso 49, que dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más a el maestro. Verso 50. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y ella será salva. Entrando él en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y la madre de la niña. El verso 52 dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero Jesús les dijo, no lloréis, no está muerta, sino solo duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó y él mandó que se le diera algo de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Imagínense la actitud de estos padres hacia este escenario. Hija y papá. Aquí la niña sabía que su papá era un hombre importante en aquella comunidad, pero en esta historia vamos a ver algo más que aparece. Tres puntos que quisiera explicar. En primer lugar, esta niña vio a un papá que no se avergonzó de buscar a Jesús. Eso fue lo primero que ella vio. Porque en el texto se nos llama que él era un gobernador, gobernaba la sinagoga. En el idioma original era arcán. Era un hombre oficial en el pueblo en Cafarnaúm. Si vamos en estos días a Cafarnaúm, todavía podemos ver las ruinas de aquel edificio de la sinagoga. Este hombre, el que supervisaba la adoración de la sinagoga, quizás había dos oficiales en aquellas sinagogas. Uno se llamaba Hassán, y el Hassán era el que guardaba los rollos, los pergaminos, en una caja de madera, y también se encargaba de que aquel lugar estuviera limpio, bien barrido, pero el principal, este hombre, era el que planeaba los servicios de adoración. Él asignaba a los que debían de leer y predicar las escrituras, escogía el maestro de cada reunión. Era una persona respetada, muy reconocido, muy estimado, bien religioso. Quizás hasta podemos pensar que era un fariseo, porque algunos eruditos creen que era un fariseo. Porque decimos que era fariseo porque el partido de los fariseos eran los enemigos acérrimos de Jesús. Lo que causa que esto sea más interesante, porque este hombre era un hombre bien religioso entre los judíos. Era la marca que él tenía. Así que creemos que era fariseo y vino a buscar a Jesús porque estaba desesperado. ¿Por qué estaba desesperado? Porque su niña estaba para morir. Estaba muy enferma. Esto nos muestra que no importa y qué importante seas tú en tu comunidad y qué tan espiritual te consideras, nunca debes de detenerte para buscar a Jesús. El dolor es un gran maestro. El dolor toca a toda la humanidad. Y no importa que seas una persona rica, de mucho reconocimiento, y qué tan importante seas en tu comunidad o en tu familia, como quiera, el dolor te va a atacar tarde o temprano. C.S. Lewis escribió, dijo, Dios nos habla en secreto en el dolor, pero Dios no habla en secreto en tiempos normales, pero cuando estamos en dolor, es un tiempo que gritamos a Dios. Este Jairo estaba adolorido y fue y buscó a Jesús. Cualquiera que haya sido su importancia, lo importante que él se consideraba, cualquiera que sea haya sido su afiliación religiosa, vino a buscar a Jesús porque era un padre desesperado. Tenía una hija que era la manzana de sus ojos y estaba para morir. Así que Jairo vino y puso a un lado su posición, su situación religiosa, pero vino y buscó a Jesús y le adoró. Él pensó, buscaré a Jesús, lo buscaré. Este Jairo no envió a uno de sus siervos, no envió a su esposa, sino él mismo decidió buscar a Jesús. Y no vino durante la noche como lo hizo el señor Nicodemos. Jairo vino durante el día y vino entre la multitud. Veamos el verso 40 de Lucas 8. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Verso 42, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba, la multitud le oprimía. Estamos hablando de que era plural, multitud. Multitudes de gente que estaban rodeando al Señor Jesús. Y este gobernador o principal de la sinagoga vino a Jesús, pensaba, lo voy a encontrar. Cuando vino y encontró a Jesús, el texto nos dice aquí, en Mateo capítulo 9 nos dice más claridad que un gobernador de la sinagoga vino y le adoró públicamente. Esa es una buena lección. Ese hombre o de este papá de su familia que busque al Señor Jesucristo y no se avergüence de buscar a Jesús públicamente. Ese es el papá que es un hombre que muestra su masculinidad. Porque todo papá muestra su masculinidad cuando muestra ser el sacerdote de su familia. Tú estás guiando a tu familia, ya sea acercarse a Dios o lo estás ahuyentando de Dios. El gran filósofo Sócrates preguntó a los hombres de sus tiempos, ¿por qué es que levantan toda roca, toda piedra para buscar riquezas, pero se descuidan de sus niños, los que un día ustedes los van a dejar en libertad y son la comunidad futura? Si un filósofo incrédulo creía que esto era importante de atender a los niños, ¿qué tanto más los cristianos y padres del Nuevo Testamento debemos de preocuparnos por nuestros hijos y que sea nuestra prioridad buscar al Señor Jesucristo? Vivimos en un tiempo donde los papás alaban el golfo más que a Dios, principalmente en el día domingo. Para ellos, el deporte es más importante que la relación con sus hijos. El divertirse es más importante que estar con sus hijos. Para mí es importante reconocer lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 6 y verso 4. Ustedes lo han leído, algunos hasta lo tienen memorizados, porque hasta aquí Pablo pasó por todas las advertencias y reglamentos de los padres, hijos, y los hijos deben respetar a sus padres, pero llega y nos explica cómo tratar a los niños. Y no se dirige a los dos padres y madres, sino se dirige a los padres. A mí esto siempre me ha fascinado, de que dice Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es lo que está diciendo a los padres. La pregunta es por qué Pablo se enfatiza en los padres, no se refiere a padres y madres, por qué se refiere estrictamente a los padres de familia. Esta es una buena pregunta porque parece ser que esta es la posición que debía de tomar la mamá y los maestros de la escuela dominical, porque los padres son los responsables de sus hijos. ¿Por qué es que Pablo se dirige estrictamente a los padres de familia? ¿Por qué es que Pablo dice, padres, no provoquéis a sus hijos a la ira? Padres, entrenen a sus hijos y críalos en la amonestación del Señor. Quizás esta es el área que estaba más descuidada en los días del Señor. Porque los papás quizás pensaban y piensan, yo soy importante en mi comunidad, yo tengo que atender mis asuntos políticos, yo tengo que atender a mis negocios, y descuidan la posición de sus padres. Pablo, estando consciente de todo esto, dice, padres, no provoquen a sus hijos a la ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Quizás otra razón que Pablo dice esto a los padres de familia, porque los padres parece ser que, no tanto, pero parece ser que somos fuertes. Somos más fuertes, nuestra voz es más fuerte, tenemos la responsabilidad de nuestros hijos. Así que si hablamos demasiado fuerte a nuestros hijos, les podemos causar que se enojen. Aquí vamos a ver, pues, Pablo está dirigiéndose a la cabeza de la casa, a la cabeza del hogar. Porque Pablo está diciendo esto a los padres porque el padre es el responsable del hogar. Naturalmente que es compañía con mamá, porque papá se va a trabajar todo el día y mamá tiene la habilidad de estar con sus niños todo el día y parece ser que es la mamá que influencia más a los hijos. Pero, en todo caso, los padres de la familia son la cabeza del hogar y responsables en la presencia de Dios de la guianza de sus hijos, principalmente los varones. Bueno, también las mujercitas, porque es lo mismo. Por eso Pablo dice con toda claridad, padres, no provoquéis a sus hijos a la ira, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Nuestro hermano Jim Dawson dice que nuestro país está pasando por una situación de un paraíso de los niños, que tenemos que tener conciencia de que los hogares necesitan la presencia masculina, la presencia de papá. Y la silla eléctrica no es la solución para contener el crimen, sino la silla del tribunal de Cristo, que es la silla más alta. Ahora pues veremos el por qué es Pablo y enfatiza tanto esto. Y yo, vuestro pastor Skip Acey, también enfatizo en la responsabilidad de los padres de familia. Porque debe de haber una relación adecuada entre padres e hijos. Veamos las palabras que utiliza. Dice, Padre Santo, si un padre va y se dirige a Dios como Padre Celestial, así el hijo va a tener una buena influencia de ir a la presencia de Dios. Así que el hijo va a tener una idea de quién es Dios cuando ve que su padre terrenal adora a Dios de rodillas, tanto en la iglesia como en su hogar. También la niña va a crecer un día y se va a casar con un hombre. Ella necesita saber qué tipo de hombre va a escoger. Razón. Una forma en que el niño ve a su padre terrenal es razón número uno. Razón número dos es que la hija va a buscar esposo. Razón número tres es que también el hijo va a escoger esposa y él necesita saber qué tipo de papá tiene. Por eso Pablo explica bien claramente cuando dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Efesios 6:4. Así que este padre que vemos en nuestra historia no se avergonzó de buscar a Jesús. Veamos en Lucas 8:49, como dice que estaba él hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Eso es lo que Jairo oyó. Imagínense cómo se puso la cara de este padre de familia cuando se le dijo que su niña había muerto. Quedó blanco como un fantasma, se sintió que estaba sin sangre, quizás hasta sentía de desmayarse. La forma que estas palabras entraron en sus sentidos, quizás tú habrás experimentado esta situación. Cuando se te ha comunicado, tu hijo ha muerto, tu hija ha muerto. Yo recuerdo lo que sentí cuando mi papá me llamó y oí las palabras de mi padre que me dijo claramente en el teléfono. Skip, tu hermano mayor está muerto. Oh, me quedé estático, no sabía qué pensar. Y me quedé pensando qué pensaría mi mamá, mi papá, cuando oyeron esto. Jesús, oyendo esto en el verso 50, dice, no temáis, creed solamente. En griego está diciendo, este fobia no te atrape, esa fobia no te atrape, solamente cree y tu hija será salva. En los evangelios, otros evangelios como Marcos y Mateo, nos indica de que Jesús le dijo a este hombre, cree y sigue creyendo, no te detengas. Es como decir, Jairo, tú viniste a buscarme con mucha fe, así que continúa con esa fe, continúa manteniendo esta fe, así como cuando viniste a buscarme, continúa creyendo y tu niña sanará. Ahora tú que me escuchas, padre de familia, yo te digo, el mejor ejemplo que tú le puedes dar a tus hijos es la legacía que un padre continúa creyendo en Jesús, aún a través de los altas y bajas, a través de las tormentas, continúa creyendo y muéstrale a tu hijo. Es por eso que Eugenio Peterson nos escribió y dice, la obediencia alarga en la misma dirección. Eso es lo que tienes que guiar a tus hijos. Así que esta niña vio que su papá no se avergonzó de buscar a Jesús. En segundo lugar, esta niña vio a un papá que trajo a su Jesús a su casa. Verso 51 dice, entonces él trajo a Jesús a su casa. Entrando él en la casa, no dejó. Aquí notamos que explica claramente que este hombre trajo a Jesús a su casa y no se avergonzó en la multitud, porque Jesús estaba en un tiempo en su ministerio que donde quiera que él iba y lo que él hacía o decía, siempre había una multitud que lo seguía y lo apretaban y lo estaban con él. Así que donde quiera que Jesús iba, las multitudes iban con él. Aquí Jairo vino y buscó a Jesús ante la multitud porque Jesús estaba en la multitud y Jesús públicamente lo invita. Ven a mi casa, toca a mi hija. Jesús vino a su casa y cuando Jesús vino a la casa, imagínense que detrás de él venía una multitud. Así que esto era medio raro que Jairo invitó. No solamente había en aquella reunión, sino los que venían con Jesús, sino los que ya estaban preparando el funeral. Quizás Jairo le dijo a su esposa, querida, te presento a mi nuevo amigo y sus 450 amigos que vienen con él. Así que, aquí dice en el verso 53, y se burlaban de él sabiendo que la niña estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Recordemos pues que Jairo era el principal, el hombre que de autoridad en este sistema religioso. Era un hombre importante y tenía reputación de ser importante y respetado. Ahora vamos a recordar quién fue Jesús, no para Jairo, sino para todas las gentes que lo criticaban. Jesús era una persona controversial. Veamos las cosas que decían de Jesús, que era amigo de los colectores de impuestos, era un glotón, un bebedor de vino, que era un hijo ilegítimo y que hacía milagros por el poder de Belcebú, el diablo. Así que este gobernador de la sinagoga que hablaba con una persona controversial que le habían acusado de muchas cosas. Así que muchas gentes en esos días se gozaban de ir a oír a Jesús, pero no lo invitaban a sus casas para no arriesgar, ser avergonzados o perder su estado de respeto en aquella comunidad. Pero Jairo invitó a este hombre controversial a su casa. Vamos a unir lo que quiero decirles aquí. Necesitamos ver así lo que estamos. Mateo, Marcos y Lucas muestran esta misma historia, pero cada uno le pone algo diferente. Este hombre vino a Jesús diciendo, mi hija está enferma de muerte, ven y para que la sanes. Ven, pon las manos para que ella sane. Luego alguien vino y le dijo a Jairo, tu hija está muerta, ¿para qué molestas al maestro? Mateo dice, sabiendo que su hija estaba muerta, vino él, ya sabía que su hija estaba muerta y así vino y invitó a Jesús. Él sabía que si Jesús venía, la resucitaría. Estamos tratando con este gobernador de la sinagoga que creyó en Jesús a tal punto. Él creyó que Jesús tenía poder para resucitarla. Porque Mateo dice que la niña ya estaba muerta cuando Jairo vino a la presencia de Jesús. Así que Jairo buscó a Jesús, invitó a Jesús a su casa. Padres de familia que me estás escuchando, permita que tus hijos vean que tú eres un papá que invitas a Jesús a tu hogar continuamente. Que Jesús en tu hogar no es alguien que es un retrato en la pared o un crucifijo en el pasillo, sino que Jesús es una persona real con cual tú tienes una relación continua, una comunión en tu hogar y fuera del hogar. Si tu hijo ve que tú vienes a la iglesia los domingos con una Biblia bajo del brazo, así debe de ser. Debes de tener una Biblia cuando vienes a la iglesia, porque estás viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y si tu hijo te ve que vienes a la iglesia, pero si tu hijo ve que su papá no abre la Biblia en el hogar, solamente en la iglesia, si el hijo ve que papá ora solamente a los alimentos y nunca te ve en oración en tu casa, ¿qué tipo de papá cree que tiene este niño? ¿Qué tipo de papá tiene? Parece ser que es adora a Jesús solamente en la iglesia. Si tú invitas a Jesús que sea el Señor de tu hogar, tú estás protegiendo tu hogar. Y esa es tu responsabilidad. En la antigüedad, sabemos que se comenzó la Pascua. ¿Cómo comenzó la Pascua? En el libro de Éxodo sabemos que cuando se celebraba la Pascua y se comenzó en Egipto como la protección del primogénito, es como se comenzó la Pascua. Y los hijos de Israel sufrieron. ¿Cómo se protegieron del ángel de la muerte? Cuando recogían la sangre del cordero y la ponían en un lebrillo, en un recipiente, y el padre de la familia tomaba un puño de hisopo y marcaba los postes de la puerta con la sangre del cordero. ¿Quién era el responsable de marcar los postes de la puerta con sangre del cordero? La responsabilidad caía en el papá, el padre de la familia. Así que la familia quedaba segura y así aseguraba que el ángel de la muerte no entraría en su casa por el papá que era diligente. Caballeros, padres, papás, hay un ángel de muerte que está pasando por las salas de nuestros hogares en nuestro país. Entra por los agujeros que le hacemos a las paredes a través de la televisión, las computadoras y todo ese tipo de teléfonos celulares que todos utilizamos. Así, ¿estás tú enterado de todo este peligro? ¿Proteges a tu familia de todo este peligro? ¿Observas qué es lo que ven tus hijos en esos instrumentos? De acuerdo con el filtro que continuamente está revisando la actividad de la internet, nuestros jóvenes están siendo el blanco de la pornografía y en su mayoría los jóvenes. No se detiene aquí. Esto nos debe aterrorizar porque sabemos que uno de cada niño de 7 a 17 años ha sido amenazado a través de la internet. Y uno de cada 5 niños se le han propuesto actividad sexual en la internet. Así que el blanco de nuestros niños de la edad de 12 a 17 años son el blanco certero de todos estos predadores en la internet. Así que nosotros como padres de familia, ¿qué debemos de hacer? aplicar la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, a nuestros hogares. Martín Lutero dijo, no puedes detener que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí los puedes detener que hagan un nido sobre tu cabeza. El diablo desea hacer un nido sobre tu hogar, no se lo permitas. Josué dijo en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que lo que necesitas hacer como padre de familia, comprometerte a que tú y tu casa serviremos a Jehová y asegurar que tu familia saben que Jesús es el Señor de tu casa, de que tú traes a Jesús a tu casa. Punto número 3, esta joven vio cómo su papá expresó el amor de Dios. Lucas 8:51 nos dice, entonces entró en la casa y no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y ellos se burlaban de él, sabiendo que la niña estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciéndole, muchacha, levántate. Vemos que Jesús utilizó una metáfora de que, hablando de una muerte de los cristianos. ¿Cómo mueren los creyentes? Los creyentes no mueren, solo duermen. Que quede claro, porque cuando duermes, te quedas como muerto, pero es temporal, sabiendo que vas a despertar el día de mañana. Cuando Lázaro estaba enfermo de muerto, Marta y María enviaron una noticia a Jesús diciendo, ven, porque tu amigo ha muerto. Jesús esperó 2 días y le dijo a sus compañeros, Lázaro está dormido, debo de ir a despertarlo. Entonces, como los discípulos no querían ir por temor a que fueran apedreados, le dijeron, bueno, si duerme, él despertará. Pero Jesús entonces claramente les dijo, Lázaro ha muerto. Les estaba hablando metafóricamente de que estaba dormido. Cuando Esteban, en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 60, fue apedrado a muerte, Lucas describe su muerte y dice, y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, el hermano, hermana, creyente, que tú me estás escuchando, no le temas a la muerte, porque tu muerte será como cuando te acuestas a dormir. Tomas una siesta sabiendo que vas a despertar y vas a despertar el día de la resurrección. Es lo que Jesús está diciendo. Por ejemplo, los niños como yo, tengo un nietecito que cuando mamá lo quiere poner a dormir, él siente como que es un castigo y comienza a llorar diciendo, oh no, yo pienso, ¿de veras así te imaginas que esto te duele? Entre unos cuantos años te vas a sentir contento. Cuando alguien te diga que te tomes una siesta, sabrás que es un galardón, es un regalo, no un castigo. Así pues, el niño no sabe que es solamente una siesta, así es el cristiano. Aquí Jesús le dice, no está dormida, solo duerme. Ellos no le entendieron lo que Jesús les quiso decir, pero verso 55, entonces, en el verso 54, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese algo de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Imagínense que pensaron sus papás cuando oyeron que Jesús le dijo que le dieran de comer. Naturalmente que ella le dieron de comer lo que ella pidiera. Vemos que este milagro todo fue posible porque el papá se sintió motivado por el amor que le tenía a su niña de 12 años. Por eso es que Jairo no se le importó perder su estado del que su posición que se encontraba en aquellos días. Así que vamos a pensar que esta niña que fue resucitada de 12 años vivió una vida completa. Última hora se casó y tuvo sus propios hijos. Imagínense, ella cada día recordaba y pensaba, estoy aquí y estoy viva porque mi papá mostró su amor a Jesús. Y si esta mujer vino a ser madre de familia, pensamos cómo le platicaba a sus hijos de su abuelo. Quiero platicarte de tu abuelo, mi papá, cómo él demostró su amor por mí en la presencia de Jesús. Este episodio nos dice que este hombre no se avergonzó de Jesús, lo invitó a entrar a su casa y expresó su amor por su hija. Así, recordemos que yo mencioné Efesios 6:4 que dice: vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Efesios 6:4. Nútrelos, enséñalos, edúcalos, demuéstrales el amor. Sé un modelo en la presencia de Dios para tus hijos. Así pues, yo encuentro otra razón por qué Pablo pudo haber dicho esto a los padres de familia. Yo no creo, y yo voy a decir esto con todo respeto, porque hablamos con el respeto de Dios. El amor debe de venir a nosotros, padres de familia, por naturaleza. También a las mamás. Esto es interesante, que en la Biblia no hay ningún mandamiento de que las esposas deben de amar a su marido. Solamente los esposos deben de amar a sus esposas. Porque para las mujeres esto es natural, amar a sus esposos, expresar el amor a sus esposos. Por eso, pues, los hombres no, los hombres somos medios toscos, por eso es que Dios nos ordena, a través de Pablo, que amemos a nuestras esposas. La Biblia también dice: esposas, respetad a vuestros maridos, porque parece que algunas mujeres les es difícil mostrar respeto a sus esposos. Por eso, el mandamiento es: amen a sus esposas, nútranlas con amor, porque a nosotros los hombres no nos es la naturaleza. Por eso es que Dios nos lo recuerda y nos lo ordena. Ustedes saben, cuando tú trajiste a tu niño a tu hogar por primera vez, parece ser que mamá sabía qué hacer, pero el papá no tenía ni una idea cómo tratar al niño. Yo lo hablo por mi propia experiencia. Cuando trajimos a nuestro niño a nuestro hogar, yo noté que mamá parece ser que tenía por naturaleza cómo atender al niño. Yo lo levantaba y no sabía cómo levantarlo, pero mamá levantaba el niño, le apoya la cabecita, le apoya sus piececitos, pero yo lo levantaba y sentía temor que se me iba a caer de mis manos. Cuando nuestro niño lloraba, para mí yo simplemente lloraba y yo quería consolarlo, pero la mamá decía: o tiene hambre. Yo me preguntaba: ¿cómo lo sabe? Otra vez lloraba el niño y decía ya: oh, no es que tiene hambre, está llorando porque necesita que le cambie su pañal. ¿Cómo sabía la mamá? Porque es el instinto de la mamá. Pero el papá tiene que ser educado acerca de estos instintos que la mamá ya tiene. Porque naturalmente nosotros tenemos que aprender cómo amar. Y para que el niño pueda amar, el niño ve el amor como T-I-E-M-P-O. Si tú amas al niño, vas a emplear tiempo con tu niño activamente. Lo vas a crear en el amor y amonestación del Señor. Voy a concluir con una carta que escribió este hombre. Es anónima. Dice: de aquí a 100 años, no importa qué sea el dinero que yo tengo hoy en el banco y qué tipo de carro manejo o qué tipo de casas tenga, pero el mundo va a ser diferente porque yo fui influyente en la vida de uno de mis hijos o de mis hijos. Qué hermoso pensamiento. El mundo va a ser diferente porque yo empleé tiempo y le di importancia a la vida de los pequeños. Naturalmente, que tenemos que mencionar que estamos celebrando el Día de los Padres, pero tenemos que tener como conocimiento a nuestro Padre Celestial, que nos amó a tanto de que sacrificó a su propio Hijo y le envió a morir en la cruz para que nosotros podamos tener una relación limpia con nuestro papá, como la Biblia le llama Abba Padre, tener una relación limpiecita con nuestro papá celestial. Oremos y démosle gracias a nuestro Abba Padre. Padre Celestial, Padre maravilloso, qué es hermoso es venir a ti con esta capacidad de este amor filial. Te podemos llamar Padre Soberano, Padre Santo, Omnipotente, Dios Eterno. Pero Jesús dijo: cuando ores, dile Padre Nuestro, Abba, una relación de hijo a padre, un amor filial, que no es un amor de obligación, obligatorio, sino que es un amor filial, maravilloso. Así que, Padre Santo, con este amor filial venimos a ti, y lo hacemos por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, en el Calvario. Esto nos permite venir y tener esta hermosa relación contigo, porque sabemos que todos nuestros pecados quedaron cubiertos por la sangre de Jesús. Y así que podemos venir con todo valor, con toda la confianza de que tú nos escuchas y nos recibes, Padre Santo. Por este ejemplo que hemos presentado, Padre Santo, hemos leído y venimos a ti. Y yo te pido, Señor, que nosotros los padres en esta congregación y que me están escuchando alrededor del mundo a través de estos hermosos sistemas de comunicación, que ningún padre de familia se avergüence de buscar a Jesús y que lo inviten a su casa y caigan de rodillas con su familia en su hogar para demostrarle a su familia de que honran y creen en un Dios vivo. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, continuamos en la presencia de Dios, humillados, adorándole siempre por esa esperanza hermosa que tenemos en Dios, a través de Padre, a través de Jesús, al Padre. En nombre de Jesús te decimos gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén.